las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El consejero de Educación catalán cita a los directores del colegio que sí aplican los porcentajes de castellano. Gonzalo Zaballa.
El foco vuelve a estar en la política lingüística de los colegios. Este viernes está convocada una reunión entre el consejero de Educación, Josep González Cambray, foco de gran parte de las críticas, con los directores de estos 27 centros educativos. Está previsto que el consejero les pida que dejen de aplicar porcentajes, a pesar de que este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado que siga vigente la obligatoriedad de impartir el 25% de las clases en castellano. Ana Losada es la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe.
Sabemos que las próximas resoluciones irán siempre en esta línea, por tanto, los 27 centros que tenían el 25% lo van a continuar teniendo, y lo que está claro es que el TSJ advierte directamente a la Generalitat de que no puede retirar esas medidas sin una resolución del propio tribunal.
Y mientras tanto, el debate político nacional gira alrededor de los impuestos. El gobierno ha dado este jueves más detalles sobre la tasa que pretende imponer a las grandes fortunas. Una tasa que en principio no recaudaría mucho porque afectaría al 1% de los españoles. Aún así, la ministra de Hacienda ha explicado que será una tasa temporal y que estará vigente a partir de enero. Sus socios presionan para que vaya un paso más allá. Podemos, además, ha admitido que se ha enterado por la prensa de la medida y ha dicho que la idea era suya. Aún así, el gobierno tampoco ha dado muchos detalles. Ricardo Rodríguez.
El gobierno sigue eludiendo los detalles de cómo piensa penalizar a las grandes fortunas, más allá de que la fórmula entrará en vigor el 1 de enero y será temporal, 2 años a priori. Los socios prometen presionar para que el gravamen sea definitivo. Pablo Echenique, Gabriel Rufián, mano a mano.
Hay muchas ideas de Unidas Podemos que primero son bolivarianas, después son aceptadas, pero son temporales y finalmente acaban siendo permanentes.
Damos la bienvenida, es una de nuestras principales reclamaciones desde siempre y lucharemos que no sea coyuntural sino estructural.
Las baterías de la ala socialista del gobierno continuaron volcadas en combatir la inmoralidad que según ellos representa la competición tributaria de las comunidades del PP.
Este gravamen a las grandes fortunas es la respuesta del gobierno a la eliminación del impuesto de patrimonio en Madrid y Andalucía. Murcia también va a seguir esos pasos y de momento ya ha aprobado una rebaja del 4,1% en el IRPF, rebaja que también preparan Castilla y León y el País Vasco. Y en esta última comunidad se da un caso curioso. El gobierno critica las bajadas de impuestos de las comunidades populares, pero en el País Vasco gobierna el PNV con el PSOE. Y allí la bancada socialista ha dado el visto bueno a la misma bajada de impuestos que rechaza a nivel nacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este lunes, mañana, va a reaparecer Macarena Olona en un acto en la Universidad de Murcia. Será su primera aparición después de que Vox haya dado por terminada la relación entre ambos, todo a raíz de una entrevista en ABC en el que ella ha denunciado que mucha gente se ha ido del partido denunciando falta de respeto y de democracia interna. Tras estas palabras, ella pedía reunirse con Abascal, lo dijo aquí en COPE, pero esa reunión no se va a producir. Iván Espinosa de los Monteros es portavoz de Vox en el Congreso.
Estaremos siempre a su disposición para cualquier asunto personal, pero a la vista de las cosas que se están publicando, a la vista de cómo está siendo utilizada por todos aquellos que quieren hacer daño a un proyecto como el de Vox, podemos decir que este definitivamente es el fin del camino. Deseamos lo mejor en lo político y nos tendrá siempre, y a mí personalmente, a su disposición para cualquier asunto personal. Lo digo con enorme dolor y con enorme cariño simultáneamente.
Y te doy un último apunte. Esta noche, el nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha nombrado a su antecesora Dolores Delgado como jefa de sala del Tribunal Supremo. Asciende a la máxima categoría. La votación, que no era vinculante, ha contado con 5 votos a favor y 6 en contra. De los 5 votos a favor, 4 son personas afines a Delgado. 2 de ellos de su misma asociación de fiscales. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas veces hemos soñado con el espacio, verdad? Son las 3:04, las 2:04. Escuchas La Noche de COPE. Muchísimas gracias por elegirnos. Digo lo del espacio porque a muchos de nosotros nos encantaría ser capaces de viajar y de salir de nuestro planeta para apreciar su inmensidad en primera persona. Desde ese viaje a la Luna de 1969, que marcó un antes y un después, no hemos parado de intentar conseguir otros avances importantes. El Apolo 11 marcó a muchas generaciones que querían ser astronautas, ingenieros o trabajar en la NASA. Pues bien, Quiero contarte, querido búho, querida, que cuatro españoles de entre 19 y 20 años, bueno, de 19 y 20 años, han ganado un concurso de la Agencia Espacial Europea por diseñar un vehículo espacial para hacer vuelos suborbitales, los que son a más de 100 kilómetros de altura. Ellos son Paula, Joel, Kirill y Adrien, estudiantes de ingeniería en el Imperial College de Londres, tanto de aeronáutica como de ingeniería espacial.
Lo vimos buscando en internet de algún proyecto que hacer o algo así, y lo encontramos. Creo que además fue el último día que se podía pedir participar. Entonces los cuatro nos conocimos en Imperial, somos de la misma clase, así que estuvimos hablando para y decimos así, formar un equipo así muy express todo. Y también buscamos un supervisor de la universidad porque lo requieren para participar.
Vamos, que fue un equipo de trabajo montado en Extremix. Aquí Joel recuerda que se pudieron apuntar por los pelos. Estos cuatro fantásticos se conocieron en la universidad. Cada uno venía de su instituto, de una ciudad diferente, pero les unía sus ganas y su inquietud. Fue precisamente eso lo que les llevó a buscar en internet proyectos para desarrollar juntos. Para este concurso tenían dos opciones para presentar. Uno, hacer un vehículo hipersónico. Y dos, la que ellos escogieron y que presenta Paula.
Concurso que está organizado por la Agencia Espacial Europea, Dassault Aviation, Ariane Group, Musée de l'Air et de l'Espace y Astronaut Club Europea. El objetivo de la competición era realizar un vehículo suborbital. Es un vehículo que pasa la línea de Kármán, que es una línea ficticia que se sitúa a 100 kilómetros de altitud y la cual define dónde empieza el espacio. El vehículo tiene que llegar a esa línea, estar más o menos entre 5 y 10 minutos en el espacio y luego vuelve a bajar.
Los cuatro tenían claro que querían ofrecer algo nuevo, que hiciese su proyecto único, tal y como explica Kirill.
Habían unos temas para elegir. Nosotros elegimos el tema de aerodinámica y básicamente empezamos a buscar ideas así innovadoras y distintas de lo que ya existe.
Ahora ya han ganado el concurso y como parte del premio están en estos momentos en París en el Congreso Internacional de Astronáutica. Asistir allí les ha abierto una gran puerta porque muchos científicos que han ido han visto su presentación y han conocido de primera mano su proyecto. Ellos tienen claro que la gente se siente orgullosa de ellos, sus amigos, su familia, porque acuérdate, como nos dice Adrien, es un concurso en el que cualquiera podía participar.
Fue todo un orgullo. Está claro que, bueno, había gente de máster, gente de posgrado. Bueno, claro, entonces en la competición es verdad que éramos los más jóvenes. Así que, claro, fue una sorpresa. Pero bueno, detrás de ello venía pues todo el trabajo. Y bueno, pues estamos muy orgullosos, la verdad, de lo que hemos conseguido.
Cuatro chavales de 19 y 20 años, españoles, estudiantes en Londres, que han logrado diseñar un vehículo espacial y que han ganado un concurso de la Agencia Espacial Europea. Su ilusión, desarrollar muchos más proyectos. Cuatro jóvenes que seguro seguirán dándonos motivos para sentirnos orgullosos. tal? ¿Cómo llevas la noche? Sé que muchos nos estáis escuchando mientras estáis currando, trabajando, intentando manteneros despiertos. También sé que a veces nos elegís porque os arropamos mientras intentáis que el sueño os venga a visitar. Bueno, en cualquier caso, yo me siento infinitamente agradecida de que nos escojas cada madrugada. Por eso, nuestra intención siempre, desde que termina el partidazo y hasta que llegan los ponedores, es mantenerte bien despierto y bien despierta. ¿Cómo? Con los mejores ingredientes, las mejores historias. Fíjate que en unos minutos vamos a sumergirnos en el mar, porque como es viernes, nos encanta hablarte del valor del pecio, del valor que tienen los barcos hundidos. Y en concreto, vamos a conocer tres buques hundidos de la Armada Invencible. Para ello nos tendremos que ir a la época de Felipe II. Lo haremos con la ayuda de nuestro compañero Pablo Delgado y dos expertos en pecios. Vamos a descubrir qué historia tienen detrás y qué tesoros esconden. Y un poquito después, siendo viernes, ¿qué toca? Pues cine, claro. Nos visita Jerónimo José Martín, crítico de cine en COPE 13 Televisión, y entre sus propuestas está Los Buscamundos.
¿Vas a dar la vuelta al mundo? Me parece que no.
Bienvenido a la vida de un aventurero buscamundos.
Me suponía que iba a ser la mejor experiencia de mi vida.
Yo no he hecho nada malo.
Passepartout y un titi aficionado a los libros se embarcan en una aventura salvaje para viajar alrededor del mundo, adivina, en 80 días. ¿Y cómo? Después de aceptar una apuesta. ¿Te suena la historia, verdad? Pues claro. Estamos ante una nueva versión encantadora de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Estamos encontrando unos mensajes, unas respuestas a los dilemas que a mí me tienen desconcertadas, porque van de un extremo a otro. Lo del término medio aquí no se lleva. O viva el amor o que rompan ya.
O muerte al amor.
O muerte al amor. En fin, habría que ver un poco en qué estado está también nuestro corazón, porque yo creo que respondemos un poco en función de cómo estamos, ¿no?
Claro, siempre hay una subjetividad a la hora de contestar a todas las preguntas y a todas las cosas que tenemos en nuestra vida, pero bueno, a ver, a lo mejor influye mucho cómo están los buitos del amor a la hora de contestar a esta pregunta. Hoy es viernes, ya lo sabemos. Bien, alegría, viva,
dale,
fiesta. Dale, Manolo. Pues los viernes te paramos un poco los pies porque te hacemos pensar un poquito. El dilema de los viernes en la noche de COPE, el de esta madrugada, tiene que ver con el mundo universitario. Un profesor de unos 35 años, vamos a poner, y una alumna de unos 20 se conocen y se enamoran. ¡Viva el amor! Ella sigue tomando clases con él durante todo el curso, pero claro, existe el riesgo de que el profesor pues no sea objetivo en la evaluación. Y aquí es donde viene el dilema que te proponemos esta noche. ¿Qué crees que deberían hacer? ¿Crees que deberían suspender su relación hasta que el curso termine? ¿Crees que un profesor puede evaluar objetivamente a su alumna, que a su vez es su pareja? Cuéntanoslo en el 661-201-512 o en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope. Ángel el Búho Orgulloso nos escribe y dice: siempre confiaré en el buen profesor, objetivo, imparcial, y que sabe dejar a un lado los sentimientos personales a la hora de evaluar. Dice: literatura cinematográfica hay mucha, obviamente, que empaña o enmascara la realidad, pero ello no me da motivos para suspender una relación de esas características. Ángel el Búho Orgulloso dice: que viva el amor.
Que viva el amor.
Efectivamente.
Venga.
El Piloto nos escribe a Twitter, dice: el profesor debe corregir los exámenes que solo están identificados con un código. Este código corresponde al nombre de cada uno de los distintos alumnos que se han presentado el examen y que solo se descubrirán una vez terminado dicho examen.
Él tiene información que no tenemos.
Claro, y él dice: y así a seguir queriéndose. Claro, es verdad, los exámenes tipo test, pues bueno, en ese caso, es lo que dice el test, ahí no hay mucha evaluación o mucha interpretación. Bueno, Beatriz, ya sabes el dicho de hombre refranero, hombre puñetero, pues vamos con tres hombres refraneros que pasen: Guillermo, José Antonio de Barcelona y José, el camionero del tráiler.
Donde tengas la olla, no metas la... Pero bueno, si ya no hay más solución y ya están liados, pues oye, pues hay que seguir con todas las consecuencias.
Pues yo lo que considero es que deberían suspender la relación hasta que el curso termine, porque eso no... Siempre se ha dicho que donde tengas la olla, no metas la otra. Y entonces eso nunca falla.
El profesor no va a ser objetivo, porque como dice el refrán, donde metas la... no pongas la olla. Si deberían de suspender o no su relación hasta que terminara el curso, pienso que ya no deberían de haber empezado.
Ahí queda.
Ya, pero es que hay veces Es tan difícil.
Claro,
¿no?
Claro.
Es que a veces el amor llega como un huracán.
El amor puede la ciencia, el amor puede al arte.
Al sentido común.
Al sentido común.
Y en ese caso con el dilema ético también.
Pues por ahí van los tiros de Loli. Dice, ¿qué queréis que os diga? Que con la naturaleza no hay quien pueda, que deben ser prudentes. Pues sí. ¿Que van a estar en boca de todos? Pues también. Pero la carne es débil y, como he dicho, contra la naturaleza no hay quien pueda. Bueno, antes hemos escuchado a los Enriques y ahora vamos a escuchar a los Manus. Que pasen Manu de Zaragoza y Manu de Vallecas.
Yo quiero pensar que el profesor es un profesional y la evaluará, saldrá. Objetivamente, el problema va a estar en el resto de la gente, que tanto si siguen juntos como si no siguen juntos, va a pensar mal de las dos formas.
Por un lado, por parte del amor, no hay ningún problema, porque son dos personas que se quieren. Tampoco lo habría si ella fuese una buena estudiante y sus compañeros, si aprueba, no le sorprendería. Ahora, si está en el grupo de los malos estudiantes, de buenas a primeras, desde que está el profesor, empieza a probar, a probar. Y ahí vendría el dilema gordo. Buenas noches.
Buenas noches. Este oyente nos ha creado un relato y todo de la historia.
Vuelta a la historia, efectivamente. Gregorio desde Bilbao dice, yo pienso que tanto él como ella, en los momentos de estudios, se tenían que ausentar para no dar comentarios a los demás. Bueno, pues hablan también del qué dirán, ¿no? Estos son algunos de los mensajitos que nos están llegando al 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE. Si quieres participar en el dilema que te planteamos, ya sabes que todos los viernes en La Noche de COPE te planteamos un dilema, pues si quieres participar, ahora te repito, el teléfono de WhatsApp. El dilema es el siguiente: un profesor y su alumna se enamoran y, claro, durante el curso siguen dando clases y llega el momento, pues bueno, de las evaluaciones, de los exámenes, ¿verdad? ¿Tú crees que deberían suspender su relación hasta que el curso termine o tú crees que el profesor puede evaluar objetivamente a su alumna y pareja? 661-201-512, teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, o si lo prefieres, dejarnos un comentario o mándanos un mensajito a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter nos encuentras tecleando @ La Noche de COPE.
Después de estar en la misma nave en un millón de horas de vuelo, de aprender a aterrizar donde termina tu pelo, debo serte sincero, más que ayer te quiero. Siempre de sorpresa llegas cuando menos me lo espero. Haces que los días malos se me vuelvan pasajeros. Tú eres lo primero, segundo y tercero. Y debes saber que prefiero mil veces no ver.
Basilia llegó a Madrid siendo muy joven para servir. Se casó con Miguel y juntos ahorraron lo suficiente como para abrir una cacharrería en el centro de la capital. En 1927 inauguraban su primer negocio, una jabonería, Jabones Pardo. Pasaron la guerra civil fuera de Madrid y a su vuelta siguieron fabricando este producto.
Nuestro jabón Pardo Royal Gold de edición limitada es nuestro producto más exclusivo. En él hemos mezclado de los mejores ingredientes.
Esto pertenece a un vídeo de la marca en el que explican uno de sus productos estrella. En la actualidad tienen presencia en 25 países de 5 continentes distintos. ¿Y qué te voy a decir de esta empresa? Si hace el champú sólido más vendido de Amazon. Una verdadera opción de futuro y de presente. Por muchas razones que vamos a descubrirte en los próximos minutos. Quiero saludar ya a Ramón Pardo, forma parte de la tercera generación de Jabones Pardo y también es el director. Buenas noches.
Buenas noches.
Si ustedes están después de tantos años, casi 100, al pie del cañón, es porque no han bajado la guardia y porque tienen una gran capacidad de innovación y de adaptación a los tiempos. Voy a recordarle a nuestros oyentes que los polvos detergentes para la lavadora los crearon ustedes. ¿Quién está detrás, Ramón, de la investigación? ¿Cuentan con profesionales en este sector?
Sin duda, es fundamental. Tenemos un excelente departamento técnico formado por químicos, farmacéuticos, técnicos de laboratorio. Actualmente somos 7 en este departamento. Ellos son los responsables del control de calidad, tanto de materias primas como producto terminado. También este departamento de investigación, de desarrollo, de innovación, tanto de producto como de packaging, que ahora es muy importante, uh-huh. Toda la parte regulatoria y normativa, auditorías internas, auditorías externas. Somos una empresa principalmente exportadora y, bueno, pues tenemos auditorías hasta de la FDA. Uh-huh. O de RSPO por la palma de cultivo sostenible que utilizamos, ¿no? Entonces, bueno, pues este departamento, junto con nuestro responsable de exportación y nuestro responsable de mercado nacional, pues se encargan un poco de traducir las necesidades que percibimos del mercado y que nos transmiten nuestros clientes, pues tratan de encontrar propuestas concretas de producto desarrollando pues desde la formulación hasta el envasado, el etiquetado, uh-huh. Buscando los ingredientes y materiales más adecuados, teniendo en mente el respeto por el medio ambiente, intentando que sean en su mayoría de origen natural.
Y Ramón, ya lo he dicho al principio, ustedes son una empresa familiar. ¿Quiénes componen Jabones Pardo?
Bueno, Jabones Pardo lo componemos más de 50 trabajadores, ¿no? Afortunadamente muy identificados con la empresa, con un trato muy directo y sincero. Formamos una estructura organizativa muy plana, muy accesible, ¿eh? Actualmente, pues 8 miembros de la familia supervisamos las diferentes áreas, pues producción, compras, finanzas, exportación. Bueno, en las empresas familiares, normalmente intentamos que todos nos sintamos muy identificados con el proyecto, ¿no? Pues la edad media de los trabajadores está en torno a 50 años y hay una antigüedad en la empresa pues de más de 15 años, ¿no? En la mayoría de los casos hay gente pues muy, muy identificada.
¿Y qué mérito tiene, ¿no? Lo que comenzó con una idea de sus abuelos lleva generación tras generación funcionando. Yo no sé, usted ya es de tercera generación. ¿Se trabaja bien con la familia o a veces se te pasa por la cabeza que no siempre es fácil?
A veces no, siempre.
Sí.
Trabajar con la familia, es complicado. Es complicado porque sientes un respeto y una admiración pues muy importante por los que tienes alrededor. Pero a su vez también es muy difícil sugerir cambios, requieren propuestas nuevas, algunas incómodas, tienes que pedir que alguien salga de su zona de confort o incluso más sacrificio cuando sabes que es gente comprometida al 100%, que siente la empresa desde dentro. Es difícil, ¿no? Es difícil y hay que ser muy frío y saber discernir y siempre transmitir humildemente desde el corazón y el respeto, ¿no? El medir los egos, los intereses, las necesidades muchas veces se hace complicado. Bueno, el que todos sepamos que no hay nada personal es solo tema profesional, es un tema de trabajo, obviamente ayuda en estas situaciones de conflicto.
Pues vamos a conocer ahora otro miembro de la familia. Decíamos que dentro de esta empresa que es tan familiar, que tiene 50 empleados, 8 llevan el apellido Pardo. Permíteme que salude a Rubén Pardo, que forma parte ya de la cuarta generación de Jabones Pardo. Rubén, buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz.
¿Cuál es tu labor en la empresa?
Bueno, Beatriz, pues yo soy responsable del departamento de exportación.
¿Y siempre tuviste claro que querías trabajar en Jabones Pardo desde que eras niño? ¿Es algo que con el paso del tiempo, cuando creciste y te formaste, te apeteció?
Pues sí, la verdad es que no. Yo desde pequeño sí que las veces que acompañaba a mi padre, porque mi padre trabaja en la empresa, pues me gustaba ir a la fábrica, me gustaba acompañarle, pero la verdad es que no tenía claro que quería trabajar allí. Yo estudié ciencias ambientales, estuve trabajando como técnico de control de calidad en una empresa de packaging y, bueno, en ese momento desde la familia me dijeron, oye, estoy buscando gente para un puesto en la empresa y habíamos pensado en ti porque cumples el perfil. Y, bueno, pues fue en ese momento que, la verdad es que en ese momento sí que me pareció oportuna la incorporación y, bueno, pues desde el 2015 que llevo ya en la empresa, pues la verdad es que muy, muy contento.
Hoy les estamos contando a nuestros queridos oyentes, a nuestros búhos, la historia de los Jabones Pardo, La historia que hay detrás, como digo, dentro de nada Ramón será el centenario. ¿Lo tenéis en mente? ¿Pensáis hacer alguna celebración especial?
Por supuesto, sin duda queremos hacer una celebración, aunque parezca mentira, ya estamos trabajando en esta celebración y por supuesto queremos que sea un momento también de agradecimiento a todos los que nos han ayudado, proveedores, clientes, a llegar a él, ¿no? Porque bueno, pues es una fecha señalada y que no es fácil llegar. Entonces, por supuesto, habrá que celebrarlo por todo lo alto. Y, por supuesto, Beatriz, desde ya estás invitada.
Muchísimas gracias por esa invitación. Es que las celebraciones grandes hay que pensarlas con tiempo, ¿eh? Eso de que ya estamos trabajando, es que 5 años pasan volando. Estoy dándole vueltas a lo del jabón. Es un producto que ocupa un lugar privilegiado, Ramón, en nuestro baño desde hace siglos, pero... ¿De qué están hechos los jabones, Pardo? Y me imagino, no sé, ¿la fórmula ha evolucionado en estos 100 años? ¿La habéis cambiado?
Pues es muy curioso. Efectivamente, no. La respuesta final es no. Los jabones principalmente se hacen con aceites, con sosa, con sal y con agua. Uh-huh. Y nosotros seguimos haciendo el jabón de manera tradicional, con un maestro jabonero. Y seguimos utilizando pues los mismos principios. Sí es cierto que hay tendencias, antiguamente se utilizaban sobre todo grasas animales, de vacuno principalmente. Hoy en día son ya menos usados y prácticamente ya todos los jabones son con grasas vegetales. Nosotros principalmente utilizamos aceite de palma, que a pesar de un poco la imagen deteriorada que tiene por su cultivo, pues nosotros utilizamos palma con el sello RSPO. Uh-huh. Proviene de cultivos sostenibles y certificados, ¿no? Pero no, prácticamente el jabón no ha cambiado la fórmula. Sigue produciéndose al juntar el aceite con la sosa, genera una reacción química saponificando la grasa y creando la base de jabón. Uh-huh. Y es prácticamente igual. Luego, una vez que tenemos esta base de jabón, pues luego sí que se le pueden echar diferentes aditivos y que sí que pueden ir más por modas. Uh-huh. En cuanto a perfumes, colorantes y diferentes ingredientes. Pero lo que es el jabón como tal, nosotros seguimos haciendo un producto totalmente tradicional.
Estoy pensando, es que hasta para el jabón hay modas en cuanto a perfumes, colores. Es curioso, pero sí, es verdad. Bueno, ahora se ha puesto muy de moda también lo del jabón sólido. Yo es algo que empecé a escuchar hace relativamente poco, no sé. Escuchando, Ramón, todo lo que nos estás contando, yo no entiendo cómo todavía hay personas que no huelen bien, ¿eh? ¿Es el jabón un producto básico?
Sí, es un producto básico.
Necesario.
Es un producto básico, pero también es verdad lo que comentabas, Beatriz. Hay modas y también hay nichos de mercado. Y también hay tendencias, ¿no? Y dentro de ser un producto básico, pues también hay productos más premium, se convierten en objeto de deseo, consiguen una experiencia más satisfactoria de uso e incluso en algunos casos son utilizados vanidosamente como signos de exclusividad. Nosotros tenemos un jabón Pardo Royal Gold con polvo de oro de 23 quilates y hay mercados donde tiene una aceptación tremenda, ¿no? Entonces, es un producto básico, pero también sujeto a modas.
Pues estamos hablando con la familia Pardo, hemos hablado con dos generaciones, con Ramón Pardo, con Rubén Pardo, tercera y cuarta generación. Muchísimas gracias por contarnos la historia de vuestra familia, la historia de unos jabones centenarios que tenemos muchos de nosotros en nuestros hogares. Que vaya bien y buenas noches.
Muchas gracias, Beatriz. Buenas noches. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo. Met this girl late last year. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in a week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for 2 or 3 nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said she's singing.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bowed up down. Oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Yo no envié a mis naves a luchar contra los elementos. Seguro que has escuchado esta frase alguna vez. Dicen que la pronunció Felipe II cuando se enteró del fracaso de la Armada Invencible. Bien, pues esta frase no salió de los labios del rey. Pertenece a una comedia de Juan Pérez de Montalbán, discípulo de Lope de Vega. La dijo Felipe II, el personaje de aquella obra. Pero la Armada Invencible no es solamente esta anécdota. Es un episodio muy conocido y del que quedan testigos intactos. Algunos de sus barcos, hoy convertidos en pecios, en yacimientos submarinos. Pablo Delgado, muy buenas noches.
Hola, Beatriz. Para hablar de algunos de estos barcos, hoy vamos a viajar hasta Grange, un pueblecito en el oeste de Irlanda, donde cada año desde 2011 se celebra el festival Spanish Armada Ireland, Armada Española Irlanda, para recordar a las tres naves españolas de la Armada Invencible que naufragaron allí en 1588. El aniversario de este naufragio es en septiembre, pero si me permites, vamos a empezar este viaje hacia Irlanda en Lisboa.
Fue desde la capital portuguesa, Lisboa, que entonces pertenecía a la corona de Felipe II, donde se lanzó el ataque contra Inglaterra. El objetivo, conquistar el reino enemigo.
Felipe II quería atacar las Islas Británicas después de años en que la Armada inglesa y corsarios como Drake estuviesen hostigando las colonias en América. La escalada de tensión era enorme. El plan consistía en sacar las naves de Lisboa hacia el Canal de la Mancha para recoger allí a 30.000 soldados que esperaban en Flandes, los Países Bajos españoles de entonces, y luego ya sí desembarcar en las Islas Británicas.
Pero los ingleses les estaban esperando y comenzó la batalla. Desde tierra fue testigo la propia reina Isabel I.
He venido aquí, entre vosotros, no para mi recreo y pasatiempo, sino resuelta en medio del calor de la lucha a vivir o morir entre vosotros y entregar por mi Dios y por mi reino y por mi pueblo mi honor y mi sangre hasta la tumba. Y desprecio intensamente la idea de que España o cualquier otro príncipe de Europa tenga el atrevimiento de invadir las fronteras de mi reino.
Una reina que estuvo a punto de casarse con Felipe II, por cierto. Durante aquellos 9 días de combate, la Armada Española no encuentra a las tropas de Flandes. Ni los ingleses rompen la defensa española, ni los españoles pueden abordar sus naves.
Llega entonces un temporal que empuja a los barcos hacia el norte y se decide regresar a la península, pero las naves estaban dispersas y aquello se convirtió, podríamos decir, en un sálvese quien pueda. Rodean las Islas Británicas y vuelven como pueden a Santander, a Laredo, a Coruña, etcétera. De las 130 naves que zarparon de Lisboa, se quedarán por el camino 35.
Y de los 11.000 soldados españoles que se cobró la armada, 1.100 perecieron frente a ese pueblo irlandés llamado Grange. Iban a bordo de los buques La Labia, Santa María de Visión y La Juliana.
Uno de los arqueólogos subacuáticos del equipo que ha trabajado estos tres pecios es Fionn Mac Muir y habla de las dificultades que encontraron.
La tormenta destrozó lo que quedaba del naufragio y parte de lo que quedó finalmente se abandonó en la playa. Y poco a poco se desintegró a lo largo de los siglos y desapareció.
En los años 80, buceadores de la zona se sumergen y porque se sabía que los barcos estaban allí. Y en el año 85, por fin ubican los pecios y se sacaron tres cañones. Y la historia siguió en 2015, cuando una tormenta llevó a tierra nuevas maderas de los pecios. Pedro Chinchilla es autor de la página Armada Invencible y conoce bien el caso de Grange.
Pues la gran tormenta había llevado no solamente madera de estas tres naos a la playa, sino que descubrieron 9 cañones y otros objetos que ahora mismo están en proceso de restauración en el Museo Nacional de Dublín.
Cañones, algunos que de hasta una tonelada de peso, también armas, carruajes, calderos o balas de cañón.
Fue increíble la sensación estando allí abajo, porque estábamos realmente tocando la historia. Y además, los cañones estaban tan bien conservados, incluso se podían ver las figuras de los santos como San Pedro, Santa Matrona, Santa Valeria, evidentemente con el fin de invocar a los santos para la protección de los marineros a bordo de los barcos mientras navegan por aguas traicioneras.
Unos materiales que demuestran que la armada de Felipe II estaba bien preparada, lo que no quita que acabase fracasando.
Se ha hablado mucho de desmitificar la llamada leyenda negra en torno a la Armada Invencible, empezando por su propio nombre, que es una burla de los ingleses. En 1988, por el 400 aniversario del desastre, muchos historiadores empezaron a investigar a conciencia en archivos, en correspondencias, la historia completa de la Armada. Las cifras de muertos en los dos bandos, los tipos de barcos, las tripulaciones.
Un aniversario al que le debemos muy buenos libros e investigaciones. Y bueno, como afirma Pedro Chinchilla, los antecedentes de la Spanish Armada Ireland comenzaron también en el 1988.
Que es cuando se construye el monumento que hay entre la playa y el pueblo y que pues simula una especie de proa de barco hecha en piedra con un mástil central y una placa que conmemora el naufragio de estas tres naos.
Y todos los años se hace una procesión a ese monumento desde la playa. Este año ha estado allí Gonzalo Jiménez, que es historiador y periodista, es quien ha entrevistado al arqueólogo irlandés que hemos escuchado, y esto es lo que nos cuenta de lo que se hace allí.
Y allí los presidentes de las asociaciones que forman parte de esta conmemoración, que es uno irlandés y otra española, además de la embajada española que ha mandado a la cónsul, pues dicen unas palabras. Y es un momento muy emotivo porque participa toda la comunidad local y también los visitantes españoles, que algunos llevan muchos años yendo.
Y no quiero terminar, Beatriz, sin decirte que existe una fuente muy importante, un testimonio de aquel naufragio frente a este pueblecito irlandés, que es la carta del capitán de una de estas naves, Francisco de Cuellar, que le mandó a Felipe II, bueno, pues su testimonio después del naufragio. Escuchamos un fragmento.
Me puse en el alto de la popa de mi nao después de haberme encomendado a Dios y a Nuestra Señora, y desde allí me puse a mirar tan grande espectáculo de tristeza. Ahogarse muchos dentro de las naos, otros en echándose al agua irse al fondo sin tornar arriba, otros sobre balsas y barriles y caballeros sobre maderos, otros daban grandes voces en las naos llamando a Dios, a otros arrebataban los mares y de dentro de las naos los llevaban.
Así describía el fatal momento. Consiguió refugiarse gracias a un señor irlandés de los ingleses, pasó a Escocia un tiempo y de ahí cruza el Canal de la Mancha y llega a Flandes, desde donde escribe a Felipe II.
Pequeños pueblos como Grange le deben estar en el mapa a yacimientos arqueológicos como el que hoy hemos abordado. Los visitantes que llegan, los investigadores que se acercan, la vida que genera, se lo deben a un fracaso, a una historia muy poderosa del pasado de España y de Inglaterra. Isabel I mandaría el año después, en 1589, la llamada contraarmada, y Felipe II lanzaría nuevos ataques contra las islas británicas antes de su muerte. Aún te tenemos que contar la historia de muchos barcos, de esta historia hostil y bélica que, como ves, encierra grandes tesoros que hoy unen a los pueblos que en su día se enfrentaron a muerte. Bueno, pues hasta aquí nuestro valor del pecio de esta semana. Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias, Beatriz.
for 40 days or even more. The lane went slack, then tight once more. All boats were lost, there were only four, but still that will did go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
La cola de esta noche no tiene final. Dos horas confiando que no colgarán. Dichoso cartelito de completo está el local. Logré cruzar la puerta, diez duritos van. No me ponga delante ni tampoco detrás. Eterno en la pantalla está el visite en nuestro bar. Las luces se apagaron, esto va a empezar.
Las luces se apagan, pero se apagan para ir al cine, ¿eh? Nosotros seguimos con la luz encendida en la noche de COPE y nos vamos directamente a conocer cuáles son los estrenos que llegan a la gran pantalla esta semana y, por supuesto, también en las plataformas en streaming. Y ya te adelanto, querido búho, querida, que encontrar algo liviano, ligero o de comedia, o lo que llaman incluso ahora la dramedia, va a ser como encontrar una aguja en un pajar. Estamos en modo otoño, se nota que entra este 23 de septiembre el otoño y vienen en clave de dramas y temas densitos, importantes también. Está con nosotros Jerónimo José Martín, crítico de cine en COPE 13 Televisión, que viene a narrarnos cuáles son los mejores estrenos. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz, ¿cómo estás?
Bueno, es que fíjate, echándole un ojo a lo que nos propone el cine esta semana, es que vamos a hablar de todo dramas. Cárcel, sí, dramas carcelarios... Sí. Familiares, la legalización del aborto en Estados Unidos. Si te parece, empezamos por la primera propuesta, a la cual no le has puesto mala nota, ¿eh? Te ha debido gustar, Modelo 77.
Yo no soy un delincuente.
Estamos en una democracia.
Hemos formado la Coordinadora de Presos en Lucha.
Tenemos derecho a la concesión de una amnistía general.
Si el país va a empezar de cero, nosotros también.
Nada va a cambiar. Vamos a fugarnos.
Probablemente hayas visto ya el cartel de Modelo 77 en las marquesinas, entre las paradas de autobús. El director es Alberto Rodríguez y entre los intérpretes nos encontramos con Miguel Herrán, Javier Gutiérrez, Jesús Carroza o Fernando Tejero, entre otros. ¿Qué te ha gustado de Modelo 77?
Pues mira, me ha gustado como siempre la puesta en escena, porque Alberto Rodríguez es un grandísimo director, este sevillano, que hizo Grupo 7, La Isla Mínima, El Hombre de las Mil Caras, o sea, es decir, es uno de los grandes cineastas españoles actuales. Por eso también siempre le miras con lupa, y entonces, claro, en un género como el carcelario, que además hemos tenido películas tan potentes como Celda 211 de Daniel Monzón, pues claro, comparas y no le ha quedado tan redonda como otras películas suyas. Es una película valiosa, muy bien hecha, película carcelaria, en la más inmediata posguerra, pues como siguen muchas tendencias dictatoriales también dentro de las cárceles. No es demasiado ideológica, tiene tramas de entidad dentro de cada uno de los personajes. Están muy bien todos, Miguel Herrán, Javier Gutiérrez, Jesús Carroza, que es el que oxigena un poco más, y Fernando Tejero, que es el más peligroso de todos, ¿no? Pero le falta un poquito de fuerza y además se dispersa un poco en el canto a la libertad que tiene. La crítica, digamos, a los policías carcelarios y tal, los excesos que había. Bien, bueno, está bien, hay cierto maniqueísmo, pero se deja ver. Está bien rodado, insisto, pero le falta ese puntito en el guión que te lleve más allá, que es donde te llevaba Celda 211, que tampoco era para alegrarte el día, ¿me entiendes? Pero por lo menos tenía mucha más entidad, ¿no? En concreto, aquí intenta hacer un homenaje también desde el punto de vista político a Copel, que era la coordinadora de Presos en Lucha, que en aquella época tuvo cierta relevancia. Pero, en fin, yo creo que se ha quedado un poco más corto de lo que esperábamos. Es una buena película, muy probablemente opte a casi todos los premios españoles, pero le falta ese puntito que tienen las películas que hemos citado de Alberto Rodríguez.
Cambiamos de película, vamos con la segunda propuesta para esta semana. Se titula El grito del silencio del caso Roe contra Wade.
Primero fueron los judíos, luego fueron los deficientes mentales y no hicimos nada. Ahora van a por los nonatos.
Ningún juez o jurado en su sano juicio permitirá jamás que el aborto se legalice en Texas.
Bueno, es una película del año 2021, se estrenó entonces en abril en Estados Unidos. Nathanson relata cómo manipularon el juicio que legalizó el aborto en Estados Unidos. ¿Qué te ha parecido?
Pues mira, me ha gustado, sobre todo está muy de actualidad. Ya sabes que el Tribunal Supremo ha dado marcha atrás a aquella sentencia, Roe versus Wade, de modo que pueden decidir cada estado si es ilegal o no el aborto. Claro, es una batalla. Y aquí, sobre todo, te da mucha información. Es una película muy incómoda. Porque es una película decididamente prohibida. Kathy Allen y Nick Love, que son los dos directores, los dos son debutantes. También es verdad que se nota un poco eso, que son debutantes, ¿no? Porque él es actor, ella es productora, sobre todo. Y aquí hacen además una mezcla muy arriesgada de ficción y documental. Hay muchos pasajes documentales, siguiendo sobre todo el libro homónimo del doctor Bertrand Nathanson, que se llamaba así El grito silencioso, en el que él cuenta su propia historia. Él hizo 70.000 abortos, ganó con ellos 20 millones de dólares. Y en un momento de su vida dice, no, esto que he hecho es un asesinato, se vuelve provida y militante provida. Claro, lógicamente, aunque han sido bastante, digamos, ponderados, intentan ser ponderados mucha gente para decir, esto es una visión sesgada, no son así. Pero claro, muchas de las informaciones que anda, que dan en la película, que son terribles, están demostradas con pelos y señales en todos los lados. Por ejemplo, los intereses económicos de Planned Parenthood. Increíble, o sea, el año pasado facturó 1.600 millones de dólares con los abortos solos en Estados Unidos, ¿no? La relación con todos los movimientos eugenésicos de principios del siglo XX, e incluso relacionados con el Ku Klux Klan, una de las primeras iniciativas. Por eso caes duro, dice, primero fueron los afroamericanos. Aquí lo que se ve es que la primera vinculación del Planned Parenthood era limitar los nacimientos entre los afroamericanos. Y de ahí, digamos, la insistencia en legalizar el aborto, sobre todo en esos ámbitos, ¿no? Claro, es tremendo, con lo cual, y desvela aquí muchas de las mentiras, de las manipulaciones de la industria del aborto, que llevaron a unas presiones brutales al Tribunal Supremo. En una de las sentencias, como ha dicho ahora mismo el Tribunal Supremo actual, más chapuceras de la historia de Estados Unidos y con manipulaciones. O sea, había tres miembros del Tribunal Supremo de aquella época con familiares trabajando en Planned Parenthood. Esto sale en la película y está demostrado históricamente. Si es una película que va a ser un debate, no va a haber, va a haber 10 y 0, no. Yo le pongo un 7 por su interés informativo, tiene más interés como información, como película para debate, como película para un cineforum, que como película cinematográfica, aunque hay actores secundarios bastante buenos, John Boyd, por ejemplo, William Forsythe, Jamie Kennedy. O sea, es una película muy interesante, pero claro, en una batalla que se está dando, que en mi opinión es muy relevante y que hace referencia a muchas de los problemas graves que padecen las sociedades occidentales ahora mismo.
Si te parece, vamos ahora con uno de los estrenos que llegan a Netflix este fin de semana. Se titula Yo era famoso.
Yo estuve en un grupo, pero todo cambió.
Vince tenía un grupo famoso, mamá.
¿Estabas en Stereo Dream?
Hace un mes no podía ni terminar un verso y ahora somos los Teen Men.
Stevie no se metió en esto para hacerse famoso.
Bueno, es un emotivo drama social inglés sobre un cantante en sus horas bajas y un batería autista. Tiene muy buena pinta esta película. ¿Te ha gustado?
Sí, me ha gustado bastante. Y esta te oxigena, ¿eh? Aunque solo sea por la canción que estás escuchando de Nick Mulvey, Fever to the Form, preciosa, con una batería más muy sutil. Es de un tipo llamado Eddie Stenberg, cortometrajista, que hizo un corto ya con este tema. Este es su primer largo, por tanto. Que es efectivamente un niño prodigio. De estos de los que triunfan en grupos como One Direction, ¿te acuerdas?
Sí,
¿no?
Claro.
Y luego que acaba, pues el pobre, por las calles de Londres, tocando su guitarra, haciendo lo que puede, hasta que de pronto se encuentra con un baterista que es autista, un chaval muy joven, y empieza a tocar con él dando golpes en el banco. Y dice, hombre, pues esto es interesante.
Suena bien, ¿no?
Y lanza, sí. No es una película hiperrealista, o sea, no es que encuentres grandes cosas, ¿no? Pero tiene toques de algunas películas que a mí me entusiasman, como Begin Again, como Once, como Yesterday, como Whiplash. ¿Te acuerdas aquella del baterista? Que además también tuvo un corto antes, Whiplash, o sea, de Damien Chazelle, que es un gran director. O sea, está muy bien, es un poquito de la basada, las interpretaciones están muy bien, funcionan fenomenal Ed Skrein y el chaval Leo Long, y tiene momentos preciosos, porque además hay toda una trama ahí de la muerte de su hermano en el protagonista, que claro, este chaval viene a suplirlo, ¿no? Y cómo sale de su propio ensimismamiento para ayudar a este chaval, y se ayudan mutuamente, no se sabe quién ayuda más al otro, qué es lo que pasa en las buenas historias de hermandad. Aquí además el papel de la del cristianismo y de la caridad cristiana está retratado con una sensibilidad enorme, con lo cual es una buena película, ¿eh? Quien quiera animarse un poco la vida, que vea Yo era famoso, ¿eh? Que está muy bien.
Fenomenal. Bueno, pues apuntada queda para este fin de semana, que en algunos puntos del país va a llover. Bueno, pues es un planazo también casero. Vamos con otra de las propuestas de esta semana. Estás de cine, no te preocupes, querida.
Mujeres, los maridos os pedimos fortaleza, comida en la mesa, la casa limpia y sobre todo discreción.
¿Acaso sabes qué es el Proyecto Victoria?
Dios, ¿qué es lo que está pasando?
Alice y Jack son un joven matrimonio que participan en el Proyecto Victoria, un programa que, inspirado en los años 50, construye una aldea ideal en medio del desierto. En ella los hombres trabajan en negocios absolutamente secretos, mientras que las mujeres trabajan como amas de casa en sus maravillosas mansiones. Todo desprende felicidad y también artificialidad. Pero, ¿qué es lo que pasa, Jero, con esa película que nos traes? No te preocupes, querida.
Pues mira, lo que pasa es que se le ha ido la mano a su directora e impulsora, Olivia Wilde, que es una gran actriz, tiene aquí un papel también, que si tú ves su biografía en Internet Movie Database se pone actriz y activista. Es neoyorquina, además, y aquí se pasa de activista.
Sí.
Hombre, hay que decir que su anterior película como directora no es que fuese una obra maestra, pero se llamaba Super Empollona, si era la típica comedia de estar desparramada, que en fin, aquí es demasiado sofisticado, quiere parecerse a algunas películas estas que no saben muy bien el bosque, por ejemplo, si están en la actualidad o no, si están viviendo una especie de cosa extraña, ¿no? Es demasiado sofisticado, demasiado turbio todo, demasiado obsceno a ratos, porque ellos viven en plan hedonista. Parece que es crítico con eso, pero luego a la vez es tan explícito.
Se recrea.
La secuencia se recrea demasiado, ¿no? O sea, que es una distopía extraña en la que acaba siendo un feminismo tan desmesurado, tan victimista, que no te desenganchas. O sea, no tienes empatía con los personajes. Y eso que Florence Pugh, que es la protagonista, está en plena forma y es una actriz que está de moda. Y luego resulta aburrida porque no te resuelve grandes enigmas de los que te plantea durante la película, ¿no?
Me encanta cómo defines la siguiente propuesta para toda la familia. Bueno, vamos con el título de la película, escuchemos el tráiler y después lo digo. Los Buscamundos.
¿Vas a dar la vuelta al mundo? Me parece que no.
Bienvenido a la vida de un aventurero, Buscamundos.
Me suponía que iba a ser la mejor experiencia de mi vida.
Yo no he hecho nada malo.
Define Mejero, encantadoramente tonta versión de Julio Verne.
Sí. Esta es una de las ideas de la crítica de The Guardian, que la pone bastante bien a la película, porque la verdad es que es original. Es una mezcla de 2D y 3D, que de nuevo es una versión de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Hemos visto recientemente una buena serie en la televisión. Y es el primer largo de un experto en efectos visuales francés llamado Samuel Tourneau. Es una coproducción europea. Es un poquito irregular de guión, pero se deja ver bastante bien. Pues salen todos los viajes exóticos, es muy clásica. Hay toda una relación materno-filial un poco extraña, un nuevo personaje femenino, pero sobre todo es muy original esa mezcla que tiene de 2D y 3D, al que le guste la animación, y luego la canción esta que estamos escuchando es bastante buena. Ha tenido, de hecho, un éxito enorme, ha tenido, pues no sé si 900.000 espectadores en Francia, o sea que también es una buena propuesta familiar para llevar a los pequeños.
¿Qué te parece si nos vamos ya con lo que nos ofrece 13 Televisión?
Que nada menos te ofrecemos, fíjate qué música, Rain Man, Hans Zimmer,
qué bonita esa película,
no es maravillosa.
Tuvo Oscars en 1988 a la mejor película, director, actor, que era Dustin Hoffman, guión original, nominación a los Oscars también por la fotografía, la música, el montaje. Se me antoja, fíjate, después de tantos años volver a verla.
Hombre, a mí también. La verdad es que tenemos una semana muy potente porque hoy ponemos el Cid de Anthony Mann con Charlton Heston y Sofía Loren, que es buenísima, rodada aquí en España. Y si empezamos el fin de semana con ella, acabamos con Rain Man el lunes ya, porque es el domingo a las 00:00, que es como acabamos una semana donde mañana sábado tendremos dos películas clásicas históricas y otra más moderna, Atila, Rey de los Hunos, de Douglas Sirk, Corazones Indomables, de John Ford, La Venganza del Conde Montecristo, está bastante bien, está con Jim Caviezel, y el domingo cine español con Alfredo Landa y Pedro Lazaga, París bien vale una moza y vente a Alemania, Pepe, ¿qué más quieres? Para echarse unas risas. Y luego un western solo de indios, La Canción de Hiawatha y La Soga de la Horca de Andrew McLagan con John Wayne, o sea, un fin de semana, pero sobre todo empezamos en punta y acabamos en punta con Rain Man.
Uh-huh. Bueno, pues está fenomenal la propuesta que nos traes para esta semana. Yo creo que voy a empezar con la de Buscamundos para verla con la niña. Me encantaría volver a ver Rain Man. ¿Y hay alguna otra que sí que quiero ver, que me interesa?
Yo era famoso, te va a gustar.
¿Esa, verdad? Bueno, sí. Pues lo apunto. Jero, siempre es un placer tenerte con nosotros en la noche de Copete. Seguimos escuchando en la antena. Y, por supuesto, nosotros, como vos, nos encontramos en 7 días. Un abrazo.
Aquí estaré.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
Cope. Estar informado.
Y como bien sabes, querido Búho, aquí la radio nunca para. En apenas 6 minutos llegamos a las 4 o las 3 en Canarias. Y mañana la noche seguirá, por supuesto. Pero ¿quién se pondrá al frente de la noche? Pues nuestra queridísima Rosa Rosado, que ya se suma por aquí para contarnos qué es lo que ha preparado para la madrugada del sábado. Buenas noches, Rosa.
Hola, Beatriz, ¿qué tal? Buenísimas noches a todos. Acabamos de arrancar el nuevo curso y ya estamos a vueltas con el bullying. En este asunto pondremos el foco la próxima madrugada. En muchos casos, los compañeros de clase, los profesores o incluso nosotros los padres no lo sabemos y cuesta mucho poner una solución. ¿Qué hacer entonces? Bueno, pues todos podemos hacer cosas. Por ejemplo, los alumnos de un colegio valenciano han grabado una serie contra el acoso escolar.
Fue muy divertido porque enseguida se implicaron, escribían sus propios guiones y ellos mismos lo hicieron y lo grabaron. Al final, una actividad muy sencilla puede repercutir en un gran beneficio para el grupo porque fueron conscientes de cómo arreglar esas pequeñas diferencias.
Hablaremos con el coordinador de estos chavales, Francesc Nogales, que además acaba de ganar el premio a mejor profesor de primaria de toda España. Por otro lado, es tiempo de vendimia y precisamente de eso hablaremos con Pedro Madera, el mundo del vino, que vive su mejor momento y cada vez son más las personas que se interesan por la rica y milenaria cultura enológica. También nos iremos hasta un lugar que ha sido fuente de leyendas y misterios de todo tipo a lo largo de la historia, nada menos que la montaña de Montserrat, en la provincia de Barcelona. Por supuesto, no faltará el humor con el cómico manchego Agustín Durán y vamos a celebrar con Jorge Ruiz la vuelta de Maldita Nerea, que estará con nosotros en directo. Así que no falte nadie, que paso lista. Adiós a todos.
Adiós, muchísimas gracias, Rosa. Vamos a ver ahora a Carlos Moreno, qué es lo que nos ha preparado. Buenas noches.
Hombre, Bea, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Muy bien, bueno, pues impaciente por saber qué pasa ahora a partir de las 4 tras la información. ¿Cómo vais a poner las calles hoy?
Pues nosotros los ponedores tenemos una visita aquí en el estudio dentro de un ratito. Nos va a visitar y a presentar el nuevo trabajo discográfico India Martínez, que me ha dicho Pulpo, soy capaz de levantar España contigo un viernes más porque va a ser la segunda vez que lo haga en 3 temporadas.
Mira qué bien.
Y la mujer se viene aquí a desayunar, a tomar un cafetín con nosotros de la máquina, con todo lo que eso conlleva. Y dentro de un ratillo, pues estaremos hablando con los ponedores de si es bueno o no que tengamos las placas solares en las terrazas. Más que nada porque estamos buscando cómo economizar y cómo bajar la factura de la luz.
Fantástico. Pues yo creo que la noche promete, o mejor dicho, el día. Bueno, nosotros tenemos aquí un dilema que te invito a que lo escuches.
¿Qué
porque qué lío. Márquez,
pasa?
Cuéntaselo al
qué
Pulpo.
Qué jaleo. Mira, Pulpo, un profesor universitario de 35 años y una alumna de 22 se conocen, se enamoran en la facultad. Qué bonito todo, viva el amor.
Bueno.
Ellos siguen tomando clases, pero claro, existe el riesgo de que el profesor pues no sea objetivo a la hora de evaluar.
Claro.
¿Tú qué crees? ¿Que deberían suspender su relación hasta que el curso termine? ¿Tú crees que el profesor evaluará objetivamente a su alumna? Ese es el dilema.
Sí, creo que tendrían que dejar cuando le mande las vacaciones santillanas para el verano y finalice el curso, ¿no? Digo yo.
Bueno, es una opción.
Digo yo.
Hemos encontrado muchas opciones esta madrugada.
Claro, es que cantaría mucho si luego esa chica aprobase todo, ¿no?
Claro.
Hombre, a lo mejor se lo merece.
Sí, pero ya de momento es sospechoso.
Amigo.
Bueno, quédate que tenemos un catedrático que nos lo resuelve.
Perfecto, aquí estaré.
Pues sí, por fin vamos a desvelar. Pedro nos ha escrito, dice, soy catedrático en la Universidad de Zaragoza y la situación que planteáis ya está contemplada hace tiempo. No hay por qué dejar la relación y nadie tiene que sacrificarse. clase. El profesor debe reclamar un conflicto de intereses y en ese caso la alumna es examinada por otro profesor, pudiendo asistir a la clase impartida por su pareja, pero nunca ser examinada por él. Así que bueno, ahí tenemos la solución que nos manda Pedro. Muchísimas gracias, Pedro, desde la Universidad de Zaragoza, el catedrático, que además a estas horas de la madrugada nos está escribiendo y escuchando. Geber Torres también dice, soy profesor y esas relaciones son de doble filo, cortan para bien y cortan para mal. Dice, es mejor tomarte por el cabo y darle una mejor función. Vamos con más buitos que nos han mandado sus notas de audio. Vamos a escuchar a Sita de Lorca y a Manuel.
Yo, por si acaso, de la chica me pondría las pilas estudiando. Y estudiaría por si acaso.
Yo estuve locamente enamorado de una profesora, pero claro, no tenía nada que ver. Y bueno, pues tampoco me ayudó en los exámenes, ni me ayudó en nada. Pero cierto es que cuando se terminó la clase, se terminó el curso, recuerdo que se despidió de mí de una manera especial, muy diferente a la de los demás.
Bueno, en este caso, Manuel, era la situación al revés. Y vamos a hacer el chiringuito de las notas de audio con Rafa y con José de Cádiz.
Si el profesor tiene 35 y ha 22, vámonos para adelante, compadre. No se puede perder la oportunidad.
Yo tengo un caso más o menos parecido. En la escuela mi padre era profesor, yo era alumno. Yo me comportaba como un alumno más. Y en casa era el hijo, ¿entiendes? Pues aquí pasa lo mismo. Aquí es que se comporte en el colegio como una alumna más y fuera del colegio que tenga su relación.
Abrazo grande para Pedro de Almería, para José Negroni, que nos ha escrito al Facebook de la Noche de Cope, a Trini, a Pedro, a Miguel Burgos, a toda la gente que se ha puesto en contacto con nosotros. Muchísimas gracias.
Qué bonito programa habéis hecho esta madrugada los búhos. Muchísimas gracias por participar, por formar parte de esta gran familia. Márquez, buenas noches.
Buenas noches, querida.
Gracias, Alex, nuestro técnico, al equipo de producción de La Mañana y, por supuesto, a ti que nos dejas formar parte de tu vida a la noche. Sé feliz.